La verdad que estamos ya prácticamente, ya no estamos con ganas de irnos, pero falta mucho todavía. Qué hermoso que compartimos esta tarde con nuestros hermanos acá, Ana y Oscar. Son representantes del movimiento La Diócesis Posada de la Virgen de Schoenstatt.
Así es, padre. Nosotros somos, fuimos asesores del movimiento hasta hace muy poco tiempo y nos retiramos de ese trabajo.
¿Y se retiraron, pero no se retiraron todavía?
No.
¿Cómo eso? Bueno, no es la vocación. Es la vocación. Así es. ¿Con cuántos años estás, Oscar?
Yo, ajá. 89. ¿Cómo?
79. ¿Y usted, Ana?
Y dos menos.
Dos menos, 77.
¿No quiere ni decirlo?
77.
Sí,
bueno, pero viste que, bueno, con también con el vigor espiritual. Ahí.
Es lo que nos da fuerza.
No, claro, ¿no es cierto? Que pues, sí, yo, pues te dice la gente, dice, no, yo ya a veces le escucho, viste, a los catequistas, no, ya estuve ya dos años en la catequesis. Ya no sé qué, viste, sí, pero pues 77 años, 79 años de estar ahí al pie del cañón. Es cierto que la verdad es que uno agradece a Dios, digamos, por el testimonio de usted. Por eso queríamos también a esto, porque lo que son pesados es, son pesadas. Carla, por ejemplo, es re pesada.
¿Viste?
Pobre. Dice Carla, estamos hablando, ¿sí? Y dice Carla, padre, está este encuentro ahí. Bueno, sí, espera un poquito. Yo sé que estaba haciendo.
Y le digo, bueno, digamos que es insistente.
Sí, no insistió tanto, pues yo le digo, sí, pero siempre decimos que son bienvenidos los movimientos, ¿no es cierto? Todos los movimientos, sí. Grupos que hay en la diócesis, porque este es un programa puramente pastoral. Se llama Caminando Juntos, digamos, ¿no? Es un programa pastoral que comenzamos el año pasado, veníamos ahí masticándolo, a ver cómo hacemos, qué haciendo. La gente tiene que conocer los movimientos, los grupos de la diócesis, todo lo que hay. ¿Por qué? Porque en la vocación y misión de la iglesia, a uno le gusta algo y a otro le gusta estar en tal o cual lugar, según el carisma se ubica, ¿no es cierto? Y Dios... Es así, Dios nos llena de carisma. Yo me acuerdo que, y ahí vamos a la entrevista, yo me acuerdo cuando estudiamos ahí en la reforma que hizo el Papa Francisco, y ya Benedicto venía manejándolo un poco, la había consagrada, decía, una vez que un carisma es discernido en la diócesis y el obispo prueba un carisma, el obispo ya no puede dar de baja ningún carisma, porque es el Espíritu Santo. Ahí entra la Santa Sede y da un montón de... ¿Cómo Dios va? Dios es el que suscita los carismas. Y cuando uno reconoce ese carisma, por eso el que discierne los carismas en la vida y misión de la iglesia son los obispos ligados, ¿no es cierto?, al Santo Padre. Por eso queremos conocer un poco... por ahí hay gente que conoce el movimiento de Schoenstatt, hay gente que no conoce. Entonces queremos que... tanto Oscar como Ana nos comenten un poquito de qué se trata y después vamos a decir el encuentro, porque lo importante es saber, digamos, todo lo que genera el movimiento y qué es esto, digamos, ¿no?
Bueno, el movimiento nació hace un montón de años, en la Primera Guerra Mundial, más concretamente, de la mano de un sacerdote alemán, o sea, nació en Alemania, por eso muchas veces nos dicen que es una virgen extranjera, pero la Virgen es siempre la Virgen. Y el carisma es el llevar a la vida diaria todas nuestras ideas, o sea, lo que yo soy, lo que pienso, lo que aprendo en la iglesia, lo pongo en práctica en mi vida diaria. No es pura teoría.
Nosotros lo llamamos la santidad de la vida diaria. O sea, cada uno tiene un don y el que barre tiene que barrer lo mejor posible porque ese es el don que le dio a Dios para él, ¿no es cierto? El que es ingeniero...
Como San Martín de Porres.
Claro.
Claro.
Eso lo llamamos la santidad de la vida diaria. Eso, ¿no es cierto?
Y bueno, eso es lo que tratamos de llevar al mundo. Una transformación ética y moral de toda la cultura. Porque... a eso, así vamos a poder cambiar el mundo. Pero ¿qué pasa? Es muy alta esa aspiración. Yo sola no puedo cambiar el mundo, pero sí puedo cambiar el metrito que tengo alrededor mío. puedo ayudar a cambiar a los que están cerca míos, tratando de cumplir con eso, con de tratar de ser ejemplo, sin decir que soy ejemplo, pero tratar.
No, que se vean en el obrar de la cotidianidad.
Claro, nosotros siempre lo que predicamos es que lo tienen que conocer por lo que pensamos y no por la camiseta que llevamos. Es decir, que se pregunte la gente por qué esta gente hace esto. Porque son de ellos, sin tener grabada la camiseta, sin tener grabada nada. Que nos,
claro, llevamos.
Yo vi ahora, usted dice así como, ¿viste? Camiseta. Sí. Vi en una. Buscando en internet, mirando internet, buscando cosas, leyendo, de repente veo una propaganda así, ¿viste? Y veo unos chicos con una camiseta, con un buzo.
Sí.
¿Qué tenía el buzo? Tenía código QR el buzo. ¿Qué hacían? Claro, y la curiosidad de la gente llevaba, ¿no es cierto?, a que la gente le escaneaba el QR de la espalda. ¿Y sabe qué decía? No te olvides que Jesús te ama.
¡Qué bueno!
¡Ay, qué lindo!
Y yo dije, claro, ¿viste cómo evangelizar hoy? ¿Cómo?
Es una forma de evangelizar.
Claro, ¿viste? Entonces, pues el curioso dice, ¿qué dice la cabeza? ¿Qué dice el QR?
Y adaptado a los
ahí está, claro, en la espalda.
Y adaptado al hombre
claro,
de hoy.
Claro, la forma de evangelizar de hoy, como hizo el chico este, Acuti.
Ajá, claro. Carlos Acuti, como esta gurizada que vi que también ahí están. No me acuerdo del rapero, este muchacho que hace, que está ahí, no sé qué, hace música, que se fue, que estuvo con el Papa y demás, ¿viste? Que anda haciendo una colecta ahí porque fue invitado para el jubileo de la juventud allá, que se va a hacer en Roma del 28 al 3 de agosto, 28 de julio al 3 de agosto. Y digo, ¿no? Y decir, ¿no? Él haciendo lo suyo, ¿no? Lo que le gusta hacer, su música y todo, también, ¿no es cierto? Evangelizando. Entonces ustedes, por ejemplo, entonces están, digamos, esto, hace 75 años acá.
La campaña del Rosario.
Del Rosario, 75 años.
Nació en Brasil, de la mano de don João Possobon, que eran discípulos directamente del padre Kentenich, que es el fundador del movimiento. Don João recibió en un retiro para hombres, recibe una imagen, que es esa que se ve en el dibujo.
Sí, que son este es un retablo grande, pero hay retablo más chiquitito. Sí,
claro, pero ese es el que él llevaba. Y lo llevó durante un montón de años. Se calcula que recorrió 145 mil kilómetros con el retablo a cuestas. Se lo dieron para que enseñe a rezar el rosario a algunas familias. Y se lo tomó tan en serio que él todas las noches cerraba su almacén y mientras la esposa preparaba la comida, iba a alguna familia, rezaba el rosario y volvía a su casa para cenar con sus hijos. Hasta que se jubiló. El almacén quedó a cargo de los hijos y él entonces salía durante todo el día a visitar a las familias. Y allí ya empezó a ver cuáles eran las necesidades de esas familias.
Claro.
Y comenzó a intentar acciones de ayuda mutua. Gente que tenía casas muy precarias, ayudarles a que entre todos construyeran una casa y después la otra y después la otra y hacer barrios vivibles, barrios más decentes para vivir. Creo que hace 75 años don João descubrió lo de la iglesia en salida que nuestro Papa Francisco tanto nos predicó.
Claro, sí, la esencia de la iglesia. El Papa Francisco siempre que habló, que nos hablaba de iglesia en salida, que nos habla, documento aparecida, año 2007,
sí.
Que me acuerdo que el que nos hablaba mucho acá a nosotros era el obispo Juan, porque el obispo Juan Rubén fue uno de los que participó en Aparecida en Brasil.
Claro.
Él estuvo ahí, inclusive el obispo Juan Rubén fue a varias diócesis a comentar la experiencia de Aparecida, ¿no? Y por eso también que acá como iglesia habla mucho él de la periferia, por ejemplo, ¿no? De estas periferias existenciales, que justamente fue Bergoglio, que fue junto con Tucho Fernández, que ahora está en la congregación para la doctrina de la fe, por ejemplo, que ellos de alguna manera fueron poniéndole letras, escribiendo, ¿no?, poniendo al espíritu, poniéndolo por escrito, ¿no? Y por eso digo que hubieron, cierto que uno de estos momentos, como de Joao, digamos, en su momento también fue indicando, no, por supuesto, va apuntalando, ¿viste? Como ese que van, cuando va de camino, ¿viste?, va dejando la señal para que otro se dé cuenta para dónde va la cosa, digamos, claro, ¿no?
Bueno, esas señales que se dejan en el camino, en el caso de Shasta, son las ermitas. Uh-huh. Usted, en Paraguay es muy fuerte el movimiento, uh-huh, y si va por Paraguay desde acá hasta Asunción, va a haber ermitas a lo largo de todo el camino. Y acá nosotros hemos visto en cada pueblo que visitamos, en Misiones, en Corrientes, en Córdoba, en Santa Fe, siempre hay alguna ermita, uh-huh, de la Virgen de Schoenstatt.
Tres veces admirable.
Tres veces admirable. Es muy larga la explicación del tres veces admirable.
No, pero ciertamente que es una jaculatoria importantísima.
Claro, pero viene del latín ter admirabilis, que, uh-huh, es más muy admirable que tres veces. Uh-huh. Pero en español la conocemos como tres veces.
La traducción siempre la traducción te deja cosas.
Sí, y es que hay una explicación para, uh-huh, tres veces, por, uh-huh, tres razones. Esperanza. ¿Cuáles son las tres? Por la esperanza, por la caridad y por el... Me, sí, falta una.
Bien. Sí, bueno, justamente la explicación, yo creo que a todo esto, importante es no esta el amor, justamente la caridad, la esperanza al pueblo, ¿no? Especialmente, que justamente hablando de este año, que hablamos año jubilar de peregrino de esperanza,
claro,
todo lo que nos llena de esperanza, porque yo le decía a la gente, le dije yo el domingo a la misa, le dije a la gente, ¿quién de ustedes mañana va a estar? Le dije yo, levante la mano. ¿Quién va a estar mañana? Nosotros somos peregrinos de esperanza.
Sí, sí.
Somos peregrinos de esperanza, ¿no? Como Dios nos llama, nos vuelve a elegir, date cuenta. Yo decía, date cuenta de que Dios te elige, amigo. Cada mañana Dios te elige. Mañana no. Yo en esperanza, sé que mañana voy a la radio, tengo el programa, tengo que preparar, pero somos peregrinos de esperanza. Sí, ¿no? Y eso es lo lindo también, ¿no es cierto? Que sí, ¿no? Esto que la Virgen María va marcando justamente ese camino al corazón de Jesús, se le llama la Virgen de también, ¿no es cierto?, de Itatí.
Sí.
¿No es la gente que va, no? Ahí. ¿Con qué? La gente ¿por qué va a Itatí? También por esperanza, va.
Sí. Y por fe, mucha fe, ¿no es cierto?
Está la canción, ¿no? Peregrino de la Esperanza, sí, justamente, sí, de la Virgen de Itatí. Así que no, y un trabajo hermoso, digamos, y las comunidades acá, yo les comentaba que hay varias ermitas para la gente que no se escucha, hay varios lugares aquí, por ejemplo, más visibles, por decirlo así, ¿no?
Claro.
Como ermitas, por ejemplo, yo le decía, yo recordaba, en Cristo Rey la plazoleta que está
sobre
Francisco de Haro, sí,
sí,
sobre Francisco de Haro, casi Bustamante.
Por ahí, sí.
Sí.
En la capilla de Schoenstatt.
La capilla de Schoenstatt, sí, ese es Jaurechi 172.
Sí.
Nació de otra ermita más pequeña.
Ajá, que está más abajo.
Está más abajo.
Justamente, ¿sí?, el barrio, sí, el barrio, sí, que está un poquito, sí, más abajo.
Después hay otra ermita en Villa Cabello.
En Villa Cabello.
Y hay una, también hay una capilla que, uh-huh, se llama Nuestra Señora de Schoenstatt.
¿En esos lugares se reúnen a rezar? ¿Esos lugares?
Sí, la gente.
¿Qué días? No sabemos.
No,
porque cada uno
no
tiene un grupo,
sé,
pero digo,
claro,
pero por ahí.
Sí.
A la gente que no, que yo siempre digo que las ermitas manifiestan una forma nuestra fe, ¿no? Las ermitas manifiestan la fe. Yo, cuando llegué a Apóstoles, me descubrí que hay un montonazo de ermitas de la Virgen. ¿Qué dicta a ti? ¿Qué es la medalla mía?
Claro.
La Virgen, le digo, iluminemos eso con nuestra presencia. Vayamos a rezar rosario. No dejemos abandonado.
Nosotros, la ermita que está en el Parque de los Niños, uh-huh, que no está bendecida todavía, fue un ideario nuestro.
Ajá.
De un par de matrimonios. Se construyó, pero no, le falta capital de gracia, digamos nosotros. Mucho rezo.
Le falta ahí. Mucho, ajá, aporte de oración.
Bueno, un día pasamos y vimos un cartelito que a tal hora se rezaba el rosario. Y con, sí, Ana empezamos ahí los jueves a tal hora. Entonces, uh-huh, empezamos ahí las dos y cada vez empezaron a su mamá. Y llegó un momento que eran 10 personas, 15 personas, uh-huh, que todos los jueves se congregaban en ese lugar para rezar el rosario. pero es porque necesita, nosotros lo llamamos capital de gracia.
Yo creo que por eso hoy justamente queremos invitarles también, por eso la idea es invitarles también a ustedes, aparte de Coruja, también invitarles a este encuentro que regional del NEA.
El encuentro de este región es Encuentro Regional de Misioneras de la Campaña del Rosario. El lema del encuentro está en consonancia con el lema de la Iglesia, por supuesto, del jubileo de la Iglesia, y es: junto a Joao y María, seamos misioneros de la esperanza. Junto a Joao, porque fue el fundador de la campaña. Y María es María.
Claro, exactamente.
Es la madre, es la dueña, es la señora, la reina. Entonces, la idea del encuentro regional es que se hace cuando se puede, casi todos los años, en distintos lugares de nuestra región pastoral, ¿no? Formosa, Chaco, Corrientes, Misiones y una parte de Santa Fe hasta Reconquista. Se juntan, comparten experiencias. Generalmente se lo invita al asesor, al sacerdote, que es asesor nacional de la campaña, que es un padre de Schoenstatt.
Claro, yo preguntaba yo, ¿no?
Viene José María Iturrería, que es un sacerdote bastante joven, pero es asesor de la campaña. Entonces él conoce mucho de la campaña, conoce mucho del carisma de Schoenstatt y habla de esos temas con todos.
Está bien. Y acá, por ejemplo, la gente que nos está escuchando, cualquiera puede ir. Porque la gente son curiosas.
Claro. El tema es así. Esto dura todo el día, desde las 7:30 de la mañana hasta las 17:30, que termina con la misa. Lo que ocurre es que tenemos un dinero que poner, porque hay almuerzo, hay merienda, hay cena.
Hay un kit, hay una cuestión ahí.
Claro. Pero hay dos cosas que serían imperdibles y que puede ir cualquiera. La charla, la conferencia del padre José María Iturrería, que va a hacer que muchos descubran qué es Schoenstatt. Y la Santa Misa a las 16 horas.
Sí, 16 horas. Ahí está el rosario. Está el rosario.
También está el rosario.
9:30, 9:30 y 10:30. Ahí también el que quiera rezarlo podría sumarse.
El rezo del rosario y después viene la charla de José María. Y bueno, y después de la Santa Misa, antes está la coronilla cantada, antes de la Santa Misa.
Bueno, son cosas que podemos invitar.
Son las cosas donde puede ir cualquiera.
Está perfecto. Bueno, almorzar no.
Y no, porque
si viste, yo me anotaba.
Favor, lo podemos pero el tema es así: nosotros pedimos con tiempo que se inscriban los misioneros, los que vienen de afuera especialmente, para calcular más o menos la comida.
Claro, la gente hay que atenderla la gente que viene.
Pero además es complicado calcular justo la comida.
Dios es providente.
Sí.
Dios es providente, viste, a veces uno dice, bueno, viste, ¿qué va a hacer? Pero siempre nos toca esto de que...
descubierto.
Contar un poquito, resumiendo, el santuario, la ermita y el santuario del corazón.
Ah, bueno. Las ermitas son lugares de gracias, igual que un santuario. Entonces, en Schoenstatt tenemos... como que el santuario original, el que está en Alemania, aquel primero de hace ciento y pico de años, irradia. Después se fueron construyendo santuarios idénticos en muchos lugares del mundo. Tenemos uno, que es nuestro santuario regional, que es el de Oberá.
Sí, exactamente.
¿Sí? Después de los santuarios filiales, irradian las ermitas. Pero también se irradian en los santuarios del hogar. Porque cada familia de Schoenstatt que sella su alianza con la Virgen puede tener su santuario del hogar. Acá nosotros estamos acostumbrados en esta zona, en la zona de la Virgen de Itatí, se tiene el santuario de la Virgen de Itatí, sí, pero en otros lugares del mundo no.
No tiene.
Entonces, la Virgen de Schoenstatt viene a ocupar un lugar central en esas casas, y ese santuario tiene las mismas gracias que el santuario original, que son cobijamiento en el corazón de Dios, transformación del corazón y envío apostólico. Esas son las tres gracias del santuario que cuando uno entra, un santuario bien alimentado espiritualmente, las siente.
Bueno, interesante saber, conocer, por eso la idea era tenerlos a ustedes para poder un poquito conocer, ¿no?, lo que es, y la, decía yo, ¿no?, la invitación, porque a veces sí. Tenés encuentro de, ¿no es cierto?, por ejemplo, y saber la gente que pueden ir en tal o cual momento. Es cierto que la gente, no todo se presta para todo el tiempo, para estar a veces, los mismos catequistas, a veces tienen un encuentro de catequesis y llega a mediodía y se quieren ir, digamos. Pero la gente no acostumbra a los ejercicios, a los retiros, ¿no?, las oraciones. Entonces, para completar ahí la información, para la gente, para toda la gente que viene, es decir, no digo de que vienen de afuera, los que están acreditados, sí, porque este horario para los que están acreditados.
Sí,
claro. Para los que están acreditados sería el evento, va a ser, para todos los que nos escuchan, a las 7:30 ya se acreditan la gente, 8:30 hacen la bienvenida a todos los peregrinos, a las 9 el desayuno, 9:30 tiene Santo Rosario y la conferencia del Padre Asesor José María, que ahí podrían venir los fieles, la gente, ¿no?, participar. Después taza, cada uno a su casa, digamos, ¿no?, porque era de almuerzo, ¿eh?
Claro.
¿Está? Entonces, ahora almuerzo, después tenemos, ¿no es cierto?, 12:30 almuerzo, a las 14 están los testimonios, a las 15 la coronilla, y ya la gente puede venir para la misa, ¿sí?, que es de las 16:00, para acompañar el movimiento, por ahí ahí hace uno toca de oído, ¿no es cierto?, la devoción, el rezo, la oración, y entonces es muy importante. Y hay todo un proceso, ciertamente, que como todo movimiento, tiene un proceso para ser parte de, digamos, ¿no? Uno decir, bueno, la gente viene y reza al rosario, se suma al rosario, pero después hay una consagración especial, ahí uno va haciendo etapas, ¿no es cierto?
Claro, se sella la alianza con María, que es una alianza a la que nosotros como seres humanos fallamos siempre, pero María no nos falla nunca. Y tener a María de aliada, de socia de la vida, es fantástico, porque nos salva en todas. Bueno, usted ya lo sabe, no se lo tengo que explicar. Pero el proceso para sellar alianza es un proceso de aprendizaje, un tiempito de aprendizaje, un cursito.
Bueno, como toda cosa, ¿no? Porque de hecho, Jesús, para consagrar a los discípulos, primero tuvieron que estar con él.
Y sí.
Es decir, digamos, y ahí está, me gusta mucho recordar, por ejemplo, yo soy un fanático del documento Aparecida. Uh-huh. Siempre digo que está en el itinerario de formación de los discípulos y misioneros. Es decir, pero por ejemplo, y estos días decía el obispo Juan Rubén, en la fiesta patronal de San Pedro y San Pablo, la característica del apóstol. El apóstol dice, característica del discípulo, el apóstol es estar, es el llamado, el estar con él, cuando estás con él aprendes, y el envío. Digamos, ¿no? Entonces vemos también en esta misma realidad esta característica, ¿no? El que llega es llamado por Dios, digamos, ¿no es cierto? Que a través de la Virgen María, poder llegar a Jesús, aprender de él.
Y abrazado por Jesús.
Exactamente, y después, ¿no es cierto?, esto, ¿no?, la consagración para poder servirlo, digamos, ¿no?
Claro.
Entonces, a la gente le invitamos a esto, la gente, entonces, para redondear nuestra charla, nuestro momento, la gente, por ejemplo, dice, me interesa, ¿qué tienen que hacer? Porque vos decís, ¿qué ahora qué hago?
Ir ahora el sábado.
No, ir
a la parroquia Jesús Misericordioso.
Ir al sábado el que puede, y el que no puede, por ejemplo, en su casa, porque él no escucha. Por ejemplo, tengo un compañero de Mozambique que no escucha, porque, ¿viste?
Bueno.
Digo, pero la gente de otros lugares. Entonces, sí, pues, gente que, digo, que nos escucha de otros lugares. Por ejemplo, decir, bueno, a ver, nos animo, ¿cómo hacemos? Hay una página de internet, sí, una gente se puede informar.
Bueno, hay una página de internet que se llama Jonathan Argentina.
Ajá.
Y ahí están cómo está compuesto el movimiento, todas las ramas del movimiento que uh-huh. tiene. Y en cada rama aparece cómo llegar a trabajar en esta rama.
Uh-huh.
Esta es muy amplia, y hay material para leer y para estudiar, para lo que uno quiera.
Hay uh-huh. un montón de videos muy buenos.
Hay mucho material, ¿no es cierto? Ah, videos. Sí. Uh-huh. Y hay páginas de Argentina, de Chile, de Paraguay. Uno puede sacar mucha documentación.
La de Chile es buenísima.
La de Chile es buenísima. Uh-huh. Uh-huh. Pero es muy importante que la gente se forme.
Y con toda seguridad, sí. Están las direcciones de todos los santuarios.
Claro, eso, bueno.
En la Argentina hay 22 uh-huh. santuarios distribuidos.
¿No hay más?
No hay más. 23 el próximo.
Ah, claro. El próximo es el de Resistencia.
Ah, bueno.
Que
bueno.
Se va a bendecir el 24 de agosto.
24 de agosto, ajá. Fiesta de San.
No me acuerdo.
Sí, es un santo, de Bartolomé.
Y cortito. El padre fundador estuvo acá en Posada, uh-huh. celebró misa en la Inmaculada. Hay una plaquita en la Inmaculada que uh-huh. dice cuando estuvo así. Porque la idea primera del
primer santuario en la región
era en Posada. Y el lugar que habían dado los verbistas era justo ahí en los terrenos de la Inmaculada.
¿Dónde está la escuela?
Donde está la escuela. Uh-huh. Uh-huh. Y las hermanas, como ya estaban radicadas
en Overa,
con una colonia de alemanes,
uh-huh. Claro, quedó ahí, tomó posesión claro. ahí. Y bueno, hacíamos rezar porque siempre es cierto que la devoción, la advocación, la devoción a nuestra madre, la Virgen María, y esta especial advocación a la Virgen de Nuestra Señora de Schoenstatt, digamos, ¿no? Pedirle para que ella nos acompañe a través de este carisma especial, ¿no? Porque vamos, como decir, ¿no? Cada uno va descubriendo algo, ¿no? Recién hablamos con el padre de Liebig, ¿no es cierto? El padre Andrés.
Ajá.
Ahí, digamos, ¿no? Yo siempre digo, el correntino va caminando y va llorando ya. ¿Viste? Pues si no va llorando, va rezando. Digamos, ¿cierto? Así que no, eso es fundamental. La verdad es que cada uno va haciendo, y lo mismo cuando vamos, yo me acuerdo que yo me iba a Santa María del Iguazú, a Santuario de Iguazú, cuando caminaba en aquel entonces también para allá,
sí,
de Puerto Libertad, caminamos, y viste, uno va, llega un momento donde vos ya vas rezando, un momento uno viene a la galavía, va hablando con uno con otro, pero llega un momento donde vos estás solo, porque ya el otro compañero que va de camino, no sé qué cuánto, y uno empieza ya la parte más espiritual, más propiamente espiritual. Lo mismo de Loreto, te encontrás con tantos chicos, con tanta gurizada, le decía al padre, tantos chicos que se van, viste, a caminar, y después cuando van llegando ya se van a acordar, porque le dicen, ¿por qué caminaste? Y te dicen, porque sí, ¿no? Los chicos cuando van a confesarse y demás, ¿no? Y el testimonio de ellos, de vida, es hermoso, digamos. Entonces, por eso, rezamos por usted, por su encuentro. Queremos que, bueno, que esto de... Rezamos por los frutos.
Gracias.
Que los frutos sean, viste, porque uno dice, no nos vemos los frutos. Nosotros, yo digo, uno no le interesa ver los frutos, digo, siempre decimos que lo importante es mover la tierra y sembrar.
Eso te iba a decir, porque eso, no importa que no lo vean, lo mejor no lo vemos nosotros los frutos de.
Ya no.
No, bueno, pero que Dios no sabe, Dios te va mostrando. Es decir, Dios a veces no te. Uno dice, a veces no vemos los frutos físicamente. ¿Sí? Pero sí nos da paz el saber, y eso ya es un fruto del espíritu,
sí.
Saber que lo que hicimos estaba bien.
Sí.
Es importante.
Sí, sí.
Bueno, Oscar.
Muchas gracias.
Por Ana.
Gracias. Muchas gracias, padre.
Bueno, gracias por el testimonio de usted. Digamos que yo siempre digo, ¿no? La gente que nos escucha, 79, 77 años, con todo el fervor y el amor a la Virgen, y acá están al pie del cañón, estando para aquí, yendo para diestra y siniestra, y la verdad que ojalá que por mucha gente, rezamos por mucha gente con el mismo con la misma fuerza y el espíritu de ustedes, digamos, que nos ayude, ¿no es cierto?, a encontrarnos con Jesús. Así que bueno, rezamos entonces por usted y le agradecemos por estar en este programa hoy.
Gracias, padre,
gracias por este programa tan lindo.
Muy bien, así que bueno, con Ana, con Oscar en este momento con nosotros acá caminando juntos. Así que bueno, vamos a una pausa, una tanda musical, y ya volvemos enseguida.
En la paz, que seamos todos uno como el Padre y tú, sois uno.